la pregunta con la que estamos invitando hoy a los oyentes a participar, ¿quién te acompaña a pescar?, tiene que ver con algo que decimos todas las semanas en estos destellos cotidianos, y es que el sentido espiritual se basa primero en esta experiencia concreta y material, y que ciertamente lo que podemos trascender y descubrir con los sentidos espirituales tiene que ver con aquello que percibimos con los sentidos corporales. ¿Qué es lo que pasa con la pesca en los tiempos bíblicos y por qué entonces la pregunta es quién te acompaña a pescar? Ocurre que en los tiempos bíblicos, si bien se conocía la pesca con anzuelo, porque se conocía la pesca con anzuelo, que como sabemos la pesca con anzuelo es una tarea más solitaria, se para el pescador, tira el anzuelo y a ver qué pesca. Sí. Pero lo que más se practicaba en los tiempos bíblicos era la pesca con red. Y la pesca con red requiere brazos para juntar la red. Ciertamente no existía esto de la pesca como hobby, la pesca era un medio de supervivencia, y para que rindiera como medio de supervivencia, entonces el modo en el que se hacía era con red. Yo tengo un librito precioso, pero precioso, precioso, que me traje cuando estuve en Tierra Santa, que lo escribió justamente un pescador. El libro es de la década del 50, pero es sumamente interesante porque este hombre, que es pescador del lago de Galilea y que de hecho trabaja en un kibutz, o trabajaba, ya debe haber fallecido porque el libro es viejito, en un kibutz a orillas del lago de Galilea, él plantea cómo prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta la década del 40, los métodos de pesca del lago de Galilea eran los mismos que hace 20 siglos. Por eso él, con muchísimo conocimiento del tipo de peces, del tipo de botes, del tipo de redes, va haciendo un análisis de los evangelios que, si a mí me resultó interesante, supongo que para gente que sabe algo de pesca debe haber resultado mucho más interesante todavía. Como digo, la pesca con anzuelo se conocía, no era lo más habitual. En el evangelio se lo menciona una sola vez el hecho de pescar con caña y anzuelo, que es cuando Jesús le dice a Pedro que saque un pez y allí encuentran para pagar el impuesto del templo, que tiene que ver con otros símbolos y los dejamos para otra noche. El resto de las veces que en la Biblia se habla de pesca, se habla siempre, ¿y por qué me interesa que es con red? Porque es siempre una tarea conjunta. Siempre una tarea conjunta. Si hay algo que está bien claro, sacando esta excepción del día que Pedro va a buscar un pez para pagar el impuesto del templo, si algo está bien claro en los textos bíblicos, es que la pesca es una tarea que requiere de colaboración entre varios. Y entonces me resultó muy interesante releer los pasajes bíblicos, si bien, como digo, hoy no tenemos tiempo de mirar todos los que hay, pero releer los pasajes bíblicos desde este aspecto. Pescadores que trabajan juntos, pescadores que trabajan juntos. Y me sirvió mucho el libro de este pescador, se llama Mendel Nun, sobre la tarea en el lago de Galilea. Hago también primero una aclaración, que es una cosa que yo aprendí de muy grande, por eso suelo aclararla siempre cuando arranco un curso de evangelio, porque digo, ¿cómo puede ser que yo esto lo aprendí de grande y nadie me lo aclaró antes? Cuando hablamos de el lago de Galilea o el mar de Galilea, estamos hablando exactamente del mismo lugar. Es un lago cerrado, no es ni el mar Mediterráneo ni el océano. Yo tenía 15 años, leía Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea y yo me hacía la playa, Mar del Plata, la inmensidad, el horizonte. No, el mar de Galilea es un lago cerrado. Bien. Tiene aproximadamente 20 kilómetros de norte a sur y unos 10 kilómetros de este a oeste y tiene varias poblaciones alrededor del lago: Cafarnaúm, Tiberíades, Magdala, Betsaida, Tacba. varias poblaciones alrededor del lago. ¿Por qué el Evangelio sobre la actividad en este lago dice mar? En realidad ahí también se junta una cuestión física, geográfica y una cuestión simbólica. Una cuestión geográfica es que en la época de los vientos, este lago puede llegar a tener olas de hasta 5 metros de altura, con lo cual, si se pone peligroso, es bien peligroso.
Sí, claro.
Por otro lado, porque simbólicamente decir mar en vez de decir lago siempre alude a un lugar del peligro por lo desconocido. Esto lo sabemos desde que en la primaria nos hacían estudiar porque tenían miedo de internarse en el mar. Y además la experiencia, barcos que salían a la mar y nunca volvían, y uno decía, ¿dónde estarán? ¿Qué misterio encierra el mar? De modo que, como decíamos al empezar, esta actividad humana de la pesca nos obliga a mirar también lo que simboliza el lago o mar de Galilea, lo que simbolizan las redes, porque las redes siempre hay que agarrarlas de a más de uno, y más todavía, como vamos a ver en los textos, lo que simboliza la barca, pensemos la barca como figura de la iglesia. O sea que la pesca es un lindo símbolo que nos abre a toda esta realidad eclesial. Por eso, porque tiene tantos aspectos, hoy quiero mirar este. Hoy quiero mirar que el que sale a pescar siempre sale acompañado, siempre sale en grupo. Y explica este pescador sobre las técnicas en el mar de Galilea y básicamente tres tipos de redes. Una red que se llama red barredera, que como su nombre lo indica, barre los peces. Es una red larga, ¿sí? Puede tener unos 300 metros de largo. Miren, larga.
Claro.
Muchísimo.
Sí, sí.
Y se tira al fondo, con plomadas al fondo. Por eso se llama barredera, y después se va trayendo a la costa con todo lo que barre desde el fondo. Esa es una red. Hay otra parecida que se llama red de trasmayo. Esta es más corta, 35 metros de largo, pero son tres redes superpuestas y están hechas de manera tal, una tiene, yo de pesca no sé nada, estoy siguiendo lo que dice este hombre, una tiene los agujeros más grandes, digamos nosotros, así, la del medio un poco más chicos y la otra ya una red mucho más cerradita, de manera tal que con la carnada y demás los peces no se dan cuenta que se están metiendo en la red y quedan allí atrapados. Esa red de trasmayo, que entonces en realidad siempre se la nombra en plural, redes, porque son tres redes superpuestas de distinto tamaño, los orificios, el entramado, de manera tal que los peces no se den cuenta, pobrecitos, y se queden enganchados ahí. Esa también requiere, tiene 35 metros de largo, que se la vaya tirando entre varios. Y después una red que se llama red de esparabel, que es una red circular parecida a nuestro medio mundo, pero no tiene el aro que lo sostiene, ¿sí? Es una red circular, pero no tiene aro que lo sostiene y se tira así, se tira entrando un pescador en el agua o bien desde un bote. Y esa red, si bien la puede manejar una persona sola cuando la tira, por la cantidad que puede llegar a contener, a pescar, requiere también de otra persona que ayude a subirla al bote o arrastrarla a la orilla. Todos estos datos, a mí que no he pescado en mi vida ni una mojarrita y que no es una actividad que me llame especialmente como actividad, pero como les digo, cuando me puse a mirar y ver todos los simbolismos que hay, para esta noche me gustó esto de la pesca como tarea que requiere ser compartida con otro, como tarea que en ese ambiente del lago de Galilea y con esos instrumentos que eran los que había, esos botes, esas redes, la única manera de hacerlo era en conjunto, la única manera de hacerlo era en grupo. Y me gustó ese hilo conductor para releer el Evangelio. Hoy vamos a tomar un texto del Antiguo Testamento, uno solito del Antiguo Testamento, y dos textos de los Evangelios, y quedan, por supuesto, otro montón más, pero con esto vamos a ir perfilando y, como digo, de las muchas facetas que este símbolo tiene, hoy podemos hacer una mirada especial sobre este aspecto de la pesca que requiere los brazos de otro que acompañe, que ayude a tirar de la red. Así que por eso también la consigna de esta noche, que te invitamos a compartir y que la podés compartir, como decimos siempre aquí en Destellos, desde esta realidad concreta que salís a pescar y nos contás cómo, y desde esta realidad del ser pescadores de hombres y de la tarea evangelizadora que también nos contás cómo. Así que ahí tenemos una pregunta para compartir, Néstor, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Quién te acompaña a pescar? La pregunta, como bien decías, no solamente puede ser quien tiene experiencia real de pesca, sino también esto de salir a pescar, entre comillas, podríamos decir, ¿no? A pescar corazones, almas, a pescar a otros también que se animen a encontrarse con Jesús. En definitiva, de eso estamos hablando. El que quiera puede llamarnos, por ejemplo, 0351-4200-700. También puede comunicarse a través de WhatsApp al 3518-171-593. Mensaje de texto, en ese caso 3512-000040, o nos encuentra en las redes sociales. Mirá qué casualidad, ¿no? Así en las redes.
En las redes, sí, ahí ¿no? Está. También, si queremos mirar solo el simbolismo de las redes, también hay un montón, pero bueno, cada noche con su símbolo.
Exactamente. O si no, a través de la aplicación. Bueno, Gloria, si te parece, compartimos más música.
Muy bien, así que tenemos linda música de nuestro país con esto de la pesca, muy linda música. Vamos con estos trasnochados espineles.
Estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores. Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir. Siglos recorriendo sin laureles, trasnochados espineles, encarnados con patín. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Salta juguetón algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano. Toque de misterios en el río cuando llega sobre el eco cabalgando un alarido. Suena un acordeón en chamamé, paso de la patria guaraní. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Cuidado al aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país.
Sonaba la acordeona, la voz de Soledad Pastoruti. Seguimos en esta noche de Destellos Cotidianos. Gloria, te cuento que por aquí, bueno, hay muchos que se animan a la pesca, ¿eh? Van llegando los mensajes. Bueno, por ejemplo, Analía de La Plata dice: Gloria, feliz de haberte visto en Villa Urquiza.
Sí.
Estuvieron caminando juntos allí, bajo la lluvia de ella.
Ella me... Mirá, Analía, aprovecho la radio y te saludo, porque Analía me encontró justo cuando yo estaba ahí en la puerta del servicio de confesiones y con gente que quería entrar y otros que preguntaban no sé qué. Y Analía, ahora te doy bien el beso, porque ayer era un momento muy, muy movido. Bueno, una alegría que estés ahí.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, y van llegando más mensajes, por ejemplo, mira, Antonio desde Dinahuapi, allí muy cerquita de Bariloche, en la provincia de Río Negro, nos dice: hablando de pesca, aquí en la Patagonia ha llovido mucho, mucho, así que tenemos frente a la rotisería donde él trabaja, un mini lago que le está haciendo la competencia al lago Nahuel Huapi, nos cuenta nuestro amigo, que dice: en media hora ya estamos cerrando la rotisería, pero seguimos escuchando el programa. Bueno, ¿quién más por aquí? Mirá, María desde Río Tercero nos cuenta que junto a su esposo Julio y su nieta Maitena, son, parece, grandes pescadores, pasamos bellos momentos pescando, dicen, y nos acercan una foto, una bella imagen así de uno de los lagos de la provincia de Córdoba. Hola a todos, los domingos vamos a pescar con mi tío al Río Negro, nos dice alguien que nos escribe seguramente desde esa provincia. Y después, bueno, la pesca se ve que es un elemento bien característico de nuestro país, ¿no? Alguien desde Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, dice: con este tema de la sole me hicieron recordar a mis días de vacaciones con mis primos allí, justamente en Paso de los Libres, en Corrientes, aunque ni una mojarra pudimos pescar en ese caso, Yo te digo, bueno, que en mi caso, Gloria, no soy un gran pescador, sí lo era mi papá, pero más de una mojarra, de una mojarrita, no he pasado.
Mirá, bueno, estamos más o menos igual. Acá Ariel y Beba desde Carlos Tejedor también dice: Ariel, solo pesqué mojarritas, ¿no? Nada más. Bueno, hay muchos lugares de nuestro país donde los chicos se entretienen con eso, hasta en las acequias, donde hay algún que otro pececito. Y también nos saludan, bueno, desde Tres Arroyos, Sandra y Leo, siempre tan cariñosos, y dicen: ojalá podamos pescar a muchos que aún no conocen a Jesucristo y su obra de salvación. Bueno, muchas gracias. Y también en el Facebook de Palabras con Miel me saluda César desde San Juan, que dice que el otro día lo atendió una enfermera y él ahí nomás dice: tiré el anzuelo y le dije que se ponga a escuchar Radio María, y parece que efectivamente le hizo mucho bien. Así que lindo, lindo con tu pesca, César.
Qué lindo.
También acá en el Facebook de Radio María saluda a Regina, dice: buenas noches, Gloria y Néstor. Mi pesca consiste en visitar personas que necesitan compañía, y nos manda bendiciones y saludos por el programa. Bueno, muchas gracias por estar ahí, Regina.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Gloria, nos decías entonces que esta noche vamos a trabajar en torno a tres textos, y el primero es del Antiguo Testamento. Contanos un poco de esto.
Un texto nomás del Antiguo Testamento donde no aparece mucho la cuestión de la pesca, no es algo que tenga mucha relevancia en el Antiguo Testamento, salvo un pasaje que es un pasaje bien, bien simbólico, que está en el profeta Ezequiel. En realidad es toda una sección del profeta Ezequiel que ocupa los capítulos desde el 40 hasta el 47, cuando él hace una descripción del templo nuevo. Allí, cuando uno se pone a leer, parece hasta, no sé, hasta barroco y recargado el profeta, diciendo que el templo va a tener y un dibujo con flor de almendro por acá y una escalera de tantos escalones por allá. Y vos decís, pero qué tanto detalle del templo, ¿qué está haciendo? ¿Le quiere dar el plano al arquitecto? Bueno, lo que pasa es que el profeta Ezequiel, que es un profeta ciertamente cargado de simbolismo, en esa descripción del templo, en definitiva, lo que él quiere mostrar es lo que la presencia de Dios en medio del pueblo puede llegar a provocar. Y por eso, en una parte, dice este deseo de Dios de traer vida, por eso empieza a contar que del templo empieza a surgir agua, y es agua viva, y es agua que va modificando todo a su paso y que los árboles crecen muy frondosos. Es una imagen bien, bien rebosante de vida, esa del capítulo 47. Y en una parte, acá de nuevo necesitamos la geografía para ver por qué el profeta mete esos símbolos, dice que el agua va a llegar hasta el Mar Muerto. El Mar Muerto, antes hablábamos del Mar de Galilea, que es la zona rural campesina donde se movió Jesús en sus inicios. El Mar Muerto, por el contrario, que está bien en el sur del país, como su nombre lo indica, muerto, es también un mar cerrado, un mar cerrado, piensen los cordobeses que tienen cerca, que tienen ahí en la provincia mar chiquita y se pueden ubicar bien, sí, con agua salada y todo.
Sí, sí.
El Mar Muerto está en una zona tremendamente salitrosa, con mucho azufre y otros minerales. El Mar Muerto tiene 7 veces más densidad de sales que los océanos. O sea, si un océano ya de por sí es salado, multipliquémoslo por 7. Y esa característica del Mar Muerto hace que, por su geografía y porque está en una zona calurosa y porque el agua se evapora y deja todo ese sedimento salitre, hasta el día de hoy el Mar Muerto bien puesto tiene su nombre, porque ahí no hay nada, nada de nada, ni líquenes, ni musgos, ni muchísimo menos peces, ni plantas, ni nada. El profeta Ezequiel, cuando dice que Dios va a venir a habitar de nuevo en medio de su pueblo en el templo y que entonces desde el centro del templo va a brotar ese manantial de agua viva, dice que ese manantial de agua viva de la presencia de Dios tiene tanto poder, que hasta va a sanear las aguas del Mar Muerto. Yo cuando quiero hacerme una imagen de esto pienso la cantidad de veces, yo que vivo en Buenos Aires, la cantidad de veces que he escuchado decir que alguien va a limpiar el riachuelo. Yo me hago una imagen así, ¿no? O sea,
claro, sí,
ser capaz de limpiar semejante cantidad de agua que no solo no es potable, que es tremendamente, en el caso del riachuelo, tremendamente dañina, en el caso del Mar Muerto, imposible de generar ningún tipo de vida. Y entonces dice el profeta que él está mirando y una figura con forma de hombre, un ángel, ¿no?, le dice, ¿has visto? Y me hizo mirar hacia la orilla del torrente. Allí vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Y me dijo, estas aguas fluyen hacia el este, bajan hasta la estepa y desembocan en el Mar Muerto. Van hasta ese mar para que esas aguas sean saneadas. Hasta donde llega el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes hasta donde llegue el torrente. Los pescadores se ubicarán en las orillas. Desde Engadí hasta Enenglaim habrá lugar para tender las redes. Y allí habrá tantas clases de peces como en el Mar Grande y serán muy numerosos. A ver, esta promesa que hace Dios por medio del profeta, que siempre, otra vez, con toda la carga de lo simbólico, ¿no? El agua de la gracia, el agua es un símbolo que lo tenemos muy presente. Pero miren cómo, para señalar que va a haber vida y que vamos a tener aquello que necesitamos para la vida. Por un lado, esta agua que va a producir árboles frondosos. Por otro lado, que el agua salitrosa será convertida en agua pura para que entonces crezcan plantas, animales, peces, de todo. Pero además aquí la imagen de la pesca. Los pescadores se ubicarán en las orillas, desde Engadí hasta en Englaim. Esto es, Engadí está en la margen occidental del Mar Muerto y Englaim está en la margen oriental. De una margen a la otra del Mar Muerto hay 15 kilómetros de extensión. Y el profeta, que cuando larga símbolos no se la va con chiquitas, dice que entonces los pescadores van a poder tirar las redes de un extremo al otro del mar. Necesitamos una red de 15 kilómetros de largo para hacer esta tarea y necesitamos que estén coordinados los que están de un lado del mar con los que están del otro lado del mar para poder tender esta red y poder recogerla. A ver, una de dos. O el profeta está un poco loco, que es una de las cosas que los contemporáneos le decían a Ezequiel. Pobre Ezequiel. Dios le daba estas visiones de cosas así grandiosas, exuberantes, derroche, abundancia, como dice la carta a los Efesios, un derroche de amor de Dios. Y cuando Ezequiel decía esto, sus compatriotas se quedaban mirándolo un poco aturdidos. Pero miren cómo Dios mismo quiere usar la imagen de la pesca para decirnos cómo Él puede encontrar vida ahí donde a nosotros nos parece que ya no hay nada que hacer. Cualquiera que se para a orillas del mar muerto sabe perfectamente que de ahí no va a sacar nada más que agua pesada. Quien se para a orillas del mar muerto sabe que de ahí no sale nada más que agua pesada, agua salitrosa. Y Dios, para decir, como recordamos hoy en el Evangelio, que para Él no hay nada imposible, y para decir lo que va a ser su obra transformadora, se vale también de la imagen de la pesca, con una red de 15 kilómetros de largo que se va a llenar de peces. Imagen de la abundancia, que estoy segura que a todos los que están oyendo ya se le vienen a la cabeza.
Por supuesto.
¡Ah! Presencia de Dios, abundancia de peces, símbolo de lo que nos quiere dar. Bueno, por ahí va, por ahí va. Porque como nuestro Dios caminó esta tierra y compartió esta historia, sabía muy bien que para hablarnos podía valerse de todas estas cosas que hacen a nuestra tierra y a nuestra historia. Así que este texto del Antiguo Testamento, Dios mismo, está preparando una pesca abundantísima de un mar que no daba nada y que ahora va a dar de todo para la vida de su pueblo. Nos quedamos con este del Antiguo Testamento de trasfondo y de los muchos textos que tiene el Nuevo, ahora nos metemos en un par de ellos. ¿Sí?
Bien, sí, muy bien, muy bien. Recordamos la pregunta de esta noche, para que el que quiera pueda acompañarnos también desde allí. Bueno, estamos hablando de la pesca, Gloria, nos estás compartiendo en torno a la pesca, y la pregunta tiene que ver con esto, ¿quién te acompaña a pescar? No solamente el que tiene esta linda actividad, puede ser trabajo, puede ser hobby, sino también quién sale con vos o con quién salís justamente a pescar este mandato, esta linda forma de evangelizar que nos ha dejado el Señor.
Muy bien, y ahí entonces nos vamos a ir animando también unos a otros en la pesca con esta canción que en su segunda estrofa invita específicamente, oye amigo, toma la red, vamos, ven conmigo, ven a pescar. Es toda esta invitación a hacer la tarea con otros. Miguel Abuelo, Mariposas de Madera.
Mariposas de madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro y cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Mariposa cosas de madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar.
Buenas noches, señora profesora Gloria. Bueno, le habla el Américo. Le voy a contar. Cuando a mí me cruzan la calle las personas, porque a veces ellas se ofrecen, o si no, yo busco ayuda, ¿no? Más especialmente en la esquina, cuando no hay semáforo, cosas así, sino con el bastoncito por costado de la pared. Bueno, mire, a todos yo les propongo esto. Que charlamos un rato, ¿me escucha? Charlamos un rato con ella, ¿no? Y después, le propongo si quiere y me puede dejar que ore por ella. Y bueno, algunas personas justo están enfermas, justo yo le pido un milagro de sanación para ella, o para su papá, su bebé, y así. Entonces así, voy acercándome a ella, ¿entiendes? Bueno, buenas noches, está muy bueno. Entonces, sin querer, soy un poco pecador también de personas de esa forma, ¿yo? Así, por las calles de Jesús María, en Córdoba también, en Colonia Carolla. Chao.
Ahí estaba Gloria, escuchábamos el mensaje de Américo, ¿no? Américo de Jesús María, aquí cerquita de Córdoba, justamente en torno al tema de esta noche. También nos escribe Federico desde Monte Caseros en Corrientes, nos cuenta que él tiene 24 años y que también tiene imágenes, bueno, caminando allí cerquita del río, ¿no? Estamos hablando de una provincia también donde se pesca mucho, claro, es Corrientes.
Tal cual, tal cual. Y por acá nos saluda Irma, de Bellavista Corrientes también. Dice que está en cama con gripe, así que le estamos haciendo compañía en esta noche. Bueno, un beso, Irma. Y Alicia de Aedo cuenta que de chica iban a pescar con su papá, con el hermano, pero dice que su hermano nunca sacaba nada. Bueno.
Ah, mira, pasa. Sí.
Mala pesca, muy bien.
Historias de pescadores, ¿no? Hay muchas, sí. Hay muchísimas. Bueno, nos estabas contando, arrancaste con este texto de Ezequiel del Antiguo Testamento y estamos todos expectantes. Me parece que más o menos sabemos por dónde vas a ir, pero bueno, en el Evangelio evidentemente aparece la pesca. A Jesús le gustaba pescar.
Sabemos por dónde vamos a ir, tal cual. Bueno, vamos a tomar, algunos dicen que es un único episodio, son dos. A ver, vamos a tomar el episodio que llamamos la pesca milagrosa. En realidad nosotros en los evangelios tenemos dos relatos. Hay un relato que está en el Evangelio de Lucas, que está prácticamente al comienzo del ministerio público de Jesús. Cuando Jesús va llamando a estos hombres que eran pescadores para ser pescadores de hombres, y uno de los acontecimientos que se producen ahí en los primeros encuentros entre Jesús y sus discípulos es una pesca milagrosa, y el Evangelio de Juan narra otra, que es una pesca milagrosa, pero ya con la presencia de Jesús resucitado. Así que vamos a mirar cada texto por separado, que es lo que nos recomiendan los sabios en la iglesia, que cada texto del Evangelio lo miremos con su particularidad, bien, con su mensaje. Después le dejamos a los estudiosos que hagan todo el detalle de esto está igual, esto está distinto, a ver dónde está la fuente de origen y demás. Nosotros vamos a mirar los relatos como tal. Y yo en esta ocasión, como los símbolos nacen de la experiencia, me voy a valer de las explicaciones que les digo que encontré en el libro de este pescador, Mendel Nun, un pescador del lago de Galilea de la década del 50, donde él, justamente viendo cosas que yo no podría ver en el Evangelio porque no sé cómo se pesca, cosas que él hace notar y que al menos a mí me ayudaron mucho para ir encontrando otras facetas del texto bíblico. El primer pasaje que vamos a compartir, que está en Lucas capítulo 5, dice este autor: prestemos atención que se habla de redes en plural. Por todo el estudio que él tiene hecho, si se habla de redes en plural, esto es una red de trasmayo, es decir, son tres redes superpuestas. Esas tres capas de redes, que tienen aproximadamente 35 metros de largo, requieren sí o sí de dos botes. De dos botes. Pescar con ese tipo de red requiere sí o sí de dos botes, porque hay que extenderla, hay que esperar el momento que se va llenando y hay que ir arrastrándola. Entonces, la otra observación que él hace es: un bote común del tiempo de Jesús puede tener hasta 5 personas, pero no era usual que hubiera un bote mucho más grande donde entraran 15, por ejemplo. Ya sé que tenemos episodios en el Evangelio que están todos los 12 apóstoles arriba de la barca, pero él dice, para salir a pescar, y da todo el justificativo, ¿no es cierto? Además acá tenemos también el apoyo de la arqueología, porque se han encontrado restos de botes de la época de Jesús y demás. Y fíjense que en el texto que vamos a leer ahora, de Lucas 5, justamente habla de dos botes, o sea que coincidiría con esta descripción que hace este pescador. Y además, cuando vemos el Evangelio, nosotros tenemos que Jesús, al caminar por la orilla del lago de Galilea, encuentra a Simón y Andrés, que son hermanos y que trabajan en un bote que es el bote familiar, y Santiago y Juan, que también son hermanos, los hijos de Zebedeo, y trabajan en otro bote que es un bote familiar. O sea que perfectamente esto nos va poniendo en el contexto de este trabajo, de este medio de subsistencia que era llevado adelante por una familia, un bote, entonces si damos crédito a lo que dicen los estudiosos, arriba del bote para meterse al agua, 5 o 6, no muchos más, pero este tipo de pesca requiere gente que esté en la orilla, porque justamente tiene esos tirantes, digamos así, de la red, que llegado el momento de acercarse a la orilla, tiene que haber otra gente que desde la orilla ayude a tirar. Todos estos detalles me resultaron interesantísimos para que podamos pensar la pesca como tarea comunitaria. La pesca como tarea comunitaria. Dice Lucas 5: en una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Dicen los estudiosos, si estaban limpiando las redes, son estas redes superpuestas que van las tres juntas, y que al volver del agua hay que limpiarlas, esto lo sabe cualquier pescador, se llenan de plantitas, palitos, basura, barro, todo eso. Así que están en la tarea de limpiar, y nos vamos a enterar ahora enseguida que están limpiando sin haber sacado nada. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla, después se sentó y enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le dijo: maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos sacudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Dice el estudioso cómo aquí entonces hay todo un simbolismo también de el intento de subir estas redes a la barca, por todo lo que la barca simboliza también como figura de la iglesia. Pero lo que está clarito acá es, por un lado, el hecho de no haber pescado nada, a pesar de ser pescadores expertos, la palabra de Jesús, Y entonces este pescador experto acepta esta palabra que lo hace salir a trabajar de nuevo. Yo releyendo estos textos pensaba eso, ya habían vuelto a estar toda la noche, ya habían limpiado las redes, que no es un tema menor, sí. Y la palabra de Jesús los hace salir de nuevo. Y este salir de nuevo requiere que las dos barcas trabajen juntas. O sea, yo creo que acá los elementos que nos da el texto para una lectura espiritual, ¿no? Está la palabra de Jesús, que parece que llega en un momento que uno ya no esperaría nada más, porque ya volvieron y ya limpiaron las redes. Entonces, está la palabra de Jesús, pero está también esta efectividad de la palabra de Jesús que termina exigiendo que sí o sí trabajen entre los dos botes. Y dicen los estudiosos, si están trabajando los dos botes, la gente que está en la orilla está trabajando también, porque es entre todos que se puede traer la pesca a tierra. Me gustó mucho esto como lectura espiritual, ¿no? Hay una palabra de Jesús, pero esa palabra de Jesús, como pasa siempre a lo largo de la Biblia, requiere del trabajo humano, requiere de lo que el ser humano va a poner. Siempre es así en esos milagros que los estudiosos llaman milagros de donación. En la multiplicación de los panes, alguien llevó los panes y los peces. En la conversión del agua en vino, estaba el agua ahí y hubo que ir y llenar las tinajas. O sea, siempre esta palabra de Dios que va a provocar, volviendo a la imagen de Ezequiel, la abundancia, la vida, todo lo que surge, siempre requiere que el ser humano haga algo, Yo siempre señalo, la única vez que llovió maná del cielo fue en el desierto, porque en el desierto no hay nada. Pero después, siempre que hay esa abundancia, hay una exigencia de que el ser humano, la comunidad, el grupo, en este caso las dos barcas, tiene que poner de su trabajo, tiene que poner también de su confianza en la palabra, porque uno diría, mirá, ya estuvimos toda la noche despiertos y además ya tenemos las redes limpias, chau, hasta mañana, acá se terminó la tarea de hoy. Así que es la confianza en la palabra, pero es además el trabajo recontra concreto, que es salir de nuevo a mojarse, a hacer fuerza y a coordinar el trabajo con otros. Este es un aspecto de los textos del Evangelio que esta noche quiero destacar. A coordinar el trabajo con otro. Bueno, y ya sabemos cómo termina todo esto, cómo entonces Jesús, valiéndose de esa experiencia humana, dice, serán pescadores de hombres, y ahí nos viene la preciosa metáfora, la preciosa imagen para nuestra tarea evangelizadora. Y ahí viene entonces Néstor, como para que sigamos compartiendo este ratito que nos queda hasta las 10 de la noche. Probablemente sí. ¿Algún hermano o alguna hermana todavía se engancha en esta red?
Seguro que sí. Y los invitamos a que nos compartan justamente quién te acompaña a pescar, ¿no? Esa es la idea en esta noche, que puedas enviarnos un mensaje, por ejemplo, a través de WhatsApp al 3518-171-593. Puede ser también llamándonos al 0351-4200-700 o con un mensaje de texto, en ese caso al 3512-000040. Gloria, ¿con qué seguimos en la música? Que esta noche tiene mucho de pesca.
Y seguimos con la música, con una canción que habla de la red, de lo que se cruza. Dice, hay caminos que se cruzan como los hay paralelos, por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Y acá me gusta esto de las redes que se cruzan y de los brazos que se cruzan para tirar juntos de la red. El tema de los Carabajal, Camino al Amor.
Adentro.
Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado. Es andar suelo sin
rastros para inventar un pasado. Presentía tu existencia y que nunca habías amado. Es más ligero y seguro el camino trajinado.
Dicen que va a alguna parte o aquel que vive apurado.
Despacio te encuentro para demorarme a tu lado. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. Es como gatear el hombre cuando se traza un camino, como escribirle una estrella o inaugurar un amigo. Cuando descubrí tus huellas ya habitabas mi destino. Hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo. Quizás se pierde el primero, pero jamás el segundo. Si la brújula ha llegado mi corazón hasta el tuyo. El río es camino bueno en la vida que camina.
Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida.
Caminando con el río descubrí dónde vivías. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño.
Allí estábamos, escuchando a los Carabajal. Seguimos en esta noche de Destellos Cotidianos. Gloria, llegan más mensajes. Por ejemplo, mira, Patricia desde Lago Puelo. Evidentemente allí hay un lago, ¿no? En su lugar, en la provincia de Río Negro. Dice, en realidad nunca pesqué, nos cuenta Patricia, pero amo nadar en el mar, en mi caso. Es como si me sumergiera en la inmensidad de la misericordia de Dios cada vez que puedo hacerlo. Linda experiencia la de Patricia. Y después aparece Alberto desde Mar del Plata, otra ciudad con puerto, con pesca, sí. Y él dice, qué bueno, siempre que parece que ya no hay más salida, allí está Dios, ¿no? Dispuesto a buscarnos con su perdón y a darnos nueva vida, ¿eh? Bueno, también alguien más que nos se escribe, Norita, desde Las Toscas, en la provincia de Santa Fe, dice, hermoso programa, amo pescar y solemos ir con mi esposo, a esa actividad de pesca. Mira qué lindo.
Lindo, muy bien, muy bien. Y entonces vamos a ver el otro relato de la pesca milagrosa que está en el Evangelio de Juan y que también, valiéndonos de estos datos concretos, tenemos que puntualizar que este otro episodio nos brinda otros elementos de la pesca concreta y, por lo tanto, otros elementos para una lectura espiritual. El primer elemento es que el relato empieza de noche. El relato empieza de noche. Sabemos que al evangelista San Juan le encanta aprovechar todos los símbolos que pueda, y uno muy importante, el de la luz, porque lo pone desde el prólogo, la luz vino a este mundo, o sea que noche, día, oscuridad, luz, un símbolo que al Evangelio de Juan le importa mucho. Y después la forma en que el evangelista usa el símbolo de la barca. Porque si Lucas insistía en que eran dos barcas que llegaron a tierra, dos barcas que estaban limpiando sus redes, y después dos barcas que juntas tienen que traer la red hasta la orilla, por el contrario, el Evangelio de Juan todo el tiempo va a hablar de una sola barca, porque ciertamente, como simbolismo, acá él quiere señalar que si bien trabajamos entre varios, ponemos varios brazos, pero quiere destacar entonces la barca como figura de la iglesia, de la comunidad. Y para poder dar esa idea de unidad, él prefiere hablar entonces de una sola barca. Dice Juan capítulo 21. Ya es Jesús resucitado, ¿eh? Estamos al final del Evangelio. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, que es otro de los nombres que tiene el lago de Galilea, siempre es el mismo lugar. Bien. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Fíjense, desde acá nomás, que uno diría, bueno, es un simple enunciado de los que estaban, ya vemos para dónde nos va corriendo Juan, que es para esto del uno y del una sola barca. Esto ya es Jesús resucitado. Esto ya es gente que tenía distintas barcas porque venía de distintas familias y que, bueno, que en vida de Jesús fueron trabajando juntos, compartiendo esta tarea de la supervivencia, pero que ahora, con la realidad del resucitado, ya no es más. Era una barca que era la de la familia de Simón y Andrés y era otra barca que era la de la familia de Santiago y Juan, los de Zebedeo, sino que acá ya están todos en una sola barca. Ahí también el evangelista nos está metiendo simbolismo. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos respondieron, nosotros también vamos. Salieron y subieron todos juntos a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Así que el evangelista nos dice, comunidad toda junta, comunidad donde ya no hay una barca u otra, todos para tirar juntos de la misma barca, pero comunidad que todavía está en la noche. Comunidad que todavía está en la noche y no pesca nada. Probablemente esto de la noche tenga que ver con algo que nosotros sabemos cuando leemos de todos los evangelios, que esta cuestión de Jesús resucitado no la pescó enseguida la comunidad, no la entendió enseguida. Ahí tenemos Lucas que dice que vino María Magdalena con las mujeres y al resto de la comunidad le parecía que estaban hablando desatinos, o sea que estaban un poquito tocadas de la cabeza y delirando, dice otra traducción. El de Tomás que hemos leído el domingo pasado, a Tomás le cuentan que está el Señor resucitado y Tomás todavía mucho no se convence. Entonces, este detalle de oscuridad luz que nos pone el Evangelio de Juan está hablando de una comunidad que están todos juntos, están en la barca, van a compartir la tarea, pero todavía no ven, ¿eh? Todavía no terminan de ver. Al amanecer, quiere decir que viene luz, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no, obviamente, no habían podido pescar nada. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que ya no podían arrastrarla. ¿Sí? Otra vez, entonces, en medio de la noche, ¿qué es lo que va a poner luz? Lo que va a poner luz es la presencia del resucitado. Y otra vez, la presencia del resucitado viene con una palabra y se hace necesario confiar en esa palabra. Ahora, aquí, en esta comunidad de muchos, está lindo lo que pinta el evangelista. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica y se tiró al agua. El discípulo al que Jesús amaba. Acá esta pesca, que va a ser también milagrosa y que va a ser también superabundante, es efectiva porque aparecen otros elementos. Porque Jesús pone luz, está la palabra, igual que en el anterior, está la palabra, pero sobre todo está esto, este discípulo, el que vive en el amor, el que vive en el amor, es el que puede decirle a la comunidad, che, acá está Jesús resucitado. Una comunidad que puede estar en medio de la noche, una comunidad que puede estar en medio de esas neblinas que se pueden hacer alrededor del lago o en medio de la tarea de la pesca, pero el que vive en el amor afirma claramente, y al afirmar moviliza a toda la comunidad, el que vive en el amor dice, es el Señor está acá. Cuando una comunidad en la barca está en la noche, está en la neblina, está desalentada porque no pesca, quien vive en el amor, quien vive en el amor, porque reconoce que aunque sea de noche, que aunque no hayamos pescado, que aunque esté neblinoso, el Señor está, Ese es el que con su palabra mueve, con su palabra mueve. Por eso Pedro se tira al agua, por eso después la red se llena, por eso otra vez hay que trabajar entre todos para traer la red a tierra. Pero en esto de la pesca, entonces, Juan nos está marcando otra experiencia, que también debe ser la experiencia de muchos pescadores, pescadores de salir con la red y no agarrar nada, y sentir ese desaliento. Y el que vive en el amor nos dice, el Señor resucitado está, el Señor resucitado está, así que vale la pena seguir echando la red.